Si bien me pidieron que hablara sobre todo de este tema de sexo, drogas, biología y rock and roll, vamos a hablar eso dentro de un marco, el marco este de la ciencia dentro de la vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué es eso de la ciencia en la vida cotidiana? La ciencia no dentro de los laboratorios, sino la ciencia en lo que hacemos todos los días, cada vez que nos hacemos una pregunta. Un título alternativo para esta charla podría ser que la ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. ¿Sí? Si quieren llevarse una frase de esta charla, me gustaría que fuera esa. ¿Sí? Cuando no te das cuenta, estás haciendo ciencia. Cuando te haces una pregunta, estás haciendo ciencia. Cuando estás tomando un baño, estás haciendo ciencia porque te está pasando algo que tiene que ver con una explicación científica. Debo aclarar igual que esta frase, ¿sí? La ciencia es eso que nos pasa, ¿sí? En realidad no es mía, es una tergiversación de una frase de un científico maravilloso que en su último disco escribió justamente la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Es una canción que le hace John Lennon a su hijo, a Sean, en su último disco en 1980. Y bueno, la ciencia es lo mismo. La ciencia, no te das cuenta, pero te está pasando. El cerebro de ustedes está activamente produciendo ideas, produciendo pensamientos. Bueno, ¿cuándo va a hablar de sexo? Para eso vine, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O bien, por ejemplo, están preguntándose qué hora es, ¿sí? Un pedacito del cerebro sabe qué hora es, mucho más allá del reloj que ustedes tienen puestos. Bueno, efectivamente, de eso se trata esta charla, de sacar a la ciencia de un lugar que ahora vamos a tratar de desmitificar un poco y ponerla en la vida diaria, en lo que nos pasa cotidianamente. En realidad esto de romper un poco con la dicotomía viene porque la dicotomía existe, ¿sí? Todos pensamos, científicos y no científicos, que la ciencia es otra cosa, como que hay dos mundos, y hay un señor que se ocupó particularmente de hablar de esos dos mundos, es un escritor bastante mediocre de ciencia ficción y fantasía llamado Charles Snow, y como le iba mal con la ficción, el tipo se metió con alguna filosofía de la ciencia en cierta forma, y escribió un libro que fue muy influyente que es eso, Las dos culturas, donde las dos culturas son, por un lado, la cultura de la ciencia y, por otro lado, lo que él llamó la cultura humanística, o sea, la no ciencia, ¿sí? Y decía que eran medio infranqueables la distancia esta. Como siempre iba a estar esta distancia de dos culturas y en el medio nada. Bueno, los tarados, digamos, básicamente. Los que no podemos estar en una y otro, en otro lugar, ¿sí? O sea, en otras palabras, que siempre hay dos bandos, ¿sí? Dos bandos son, en este caso, la ciencia y la no ciencia. Y me parece que es muy erróneo y ha hecho muy mal esta idea de que hay dos bandos. Y no es tan reciente. No es que se le ocurrió a Snow, hay dos bandos, la ciencia sabe de qué se trata y el resto del mundo pobre no sabe de qué se trata, pero recibe algunos de los beneficios de la ciencia cada tanto. Es realmente muy antigua esta separación y quiero traer un ejemplo de hace casi dos siglos ya, ¿sí? De uno de mis escritores favoritos, Edgar Allan Poe. Poe odiaba la ciencia, ¿sí? La detestaba realmente. Entre otras cosas, la detestaba porque de joven tuvo que trabajar de editor científico, ¿sí? Él fue editor de una revista de moluscos, de caracoles, de ese tipo de bichos, ¿sí? Y es más, escribió un libro sobre moluscos y fue el único libro que se agotó de Poe. Todos los otros libros, los de poesía y de cuentos, nada, no se vendían nada, el tipo era bastante desconocido. Y de joven escribió este soneto a la ciencia, que es maravilloso realmente por los desastres que somos los científicos, ¿eh? Fíjense lo que dice. Ciencia, verdadera hija del tiempo tú eres, alteras todas las cosas, devoras el corazón del poeta, ¿cómo debería él amarte? No has arrebatado a Diana de su carro, no has expulsado a las amadrías del bosque. O sea, la ciencia es una basura, básicamente, ¿sí? Antes de seguir, quiero hacer una defensa corporativa de los científicos, sobre todo de este verso, ¿sí? ¿No has expulsado a las amadrías del bosque? No, nosotros no fuimos, ni siquiera las conocemos, ¿y sé yo quiénes son las amadrías? ¿Sí? Así que quiero aclarar, los científicos no expulsamos a las amadrías, compañeros, así que eso que quede claro. Pero esta idea, ¿sí? De la ciencia contra la poesía está muy arraigada, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hablar en algún momento sobre el amor, ¿sí? ¿Qué tiene que decir la ciencia? Pará, no, la ciencia con el amor, no, hasta ahí llegamos, ¿sí? El amor es cosa de poetas, no de científicos. O bien que un astrónomo explique una puesta de sol, ¿sí? ¿Eso le quita poesía a la puesta de sol? Bueno, la idea popular es que sí, es que la ciencia con ciertas cosas no se debe meter. Yo creo absolutamente lo contrario, no creo que sea ustedes a quienes debo convencer, pero muchas veces hay que convencer gente de que el explicar algo le agrega poesía al mundo. El saber más sobre cómo somos nosotros mismos o cómo es el mundo, lo hace más poético y curiosamente más mágico, ¿sí? Después no digan que yo dije esto porque lo voy a negar, ¿sí? Pero que la ciencia agrega magia al mundo. ¿Por qué? Porque lo explica. Al revés de los magos, que justamente los magos profesionales, que no lo explican, todo lo contrario, se quedan con sus secretos. La ciencia, al desmitificar estos secretos, la vuelve más, vuelve más poético al mundo y en todo caso más mágico. Pero efectivamente están estos dos bandos, ¿sí? La ciencia y el resto del mundo. Esto casualmente representa a la ciencia, es el Monte Olimpo. ¿Se acuerdan del Monte Olimpo donde vivían los dioses griegos? Pues la verdad es que los científicos se creen un poco ahí, ¿sí? Se creen ahí y nosotros sabemos de qué se trata. Miren qué alto que estoy, ¿eh? Y ustedes están ahí abajo, ¿sí? Bueno, eso es lo que creen los científicos, básicamente. Y la verdad que al resto del mundo no le cae tan mal eso. Y me parece bastante peligroso que así sea. Que el resto del mundo esté feliz con que los científicos sepan de qué se trata y expliquen el mundo, y el resto, bueno, más o menos, ¿sí? Bueno, no está bien eso, ¿sí? Convengamos que es una muy mala idea esto de dividir dos bandos, y vamos a dar muchos ejemplos de por qué. Se supone que la divulgación científica acerca a esos dos bandos, ¿sí? Este tipo de actividades que hacemos, las notas científicas en los medios, los programas de tele, etcétera, se supone que es justamente el rol del divulgador científico, que es un rol muy complejo, porque puede venir de distintos lados, o lo que quiere decir, le pegan de todos lados, ¿sí? Le pegan los científicos, le pegan los periodistas, le pegan el público, etcétera. Pero también se podría poner en duda que la divulgación científica funcione para esto, ¿sí? Al menos la divulgación científica estamos acostumbrados a conocer. Y para eso, un ejemplo muy, pero muy rápido, todo lo que ocurrió alrededor del proyecto Genoma Humano, que todos hemos sido bombardeados por cualquier cantidad de información sobre el proyecto Genoma, sobre todo en los medios, ¿sí? Esto, por ejemplo, es uno de los diarios más importantes de Argentina, ¿sí? El Clarín, no es mi favorito, pero al menos es un diario realmente muy importante. Y hizo lo que hicieron todos los diarios, ¿sí? Puso títulos grandilocuentes, descifran totalmente el genoma humano. No, ¿qué descifran totalmente? ¿Sí? Cuando se publicó esto, primero no se había descifrado totalmente, ¿sí? Y además, 30.000 genes determinan las características de cada persona. ¿Qué? Yo no soy un conjunto de 30.000 genes, soy mucho más que eso, ¿sí? Soy genes, más ambiente, más lo que fuera. Anónimo, ¿sí? En tercera persona, alguien lo hizo, ¿sí? Alguien es culpable de haber descifrado el genoma humano. Así que hay ciertas cosas de la divulgación científica que promueven esta separación entre ciencia y resto del mundo. Y no solamente en medios populares como un diario, sino también en revistas científicas. La revista Science es una de las dos o tres revistas más importantes del mundo en ciencia. Y usó metáforas que son bastante complicadas para explicar eso. Por ejemplo, ahora la ciencia rompió el candado para conocernos. Y ahora ya está, se acabó. Ahora dediquémonos a hacer surf, porque ya no hay mucho más que, no hay mucho más que conocer. Y estas metáforas no son gratuitas. Estas metáforas de la ciencia sabe y la ciencia abre el candado no son gratuitas. Y creo que uno de los roles de los científicos es romper con esas metáforas. Y por eso es que algunos hacemos divulgación, justamente. Esta brecha entre ciencia y resto del mundo es mucho más grave si la consideramos entre tecnología y resto del mundo, ¿sí? Y nuevamente un ejemplo literario, que me gusta mucho, se llama Michel Houellebecq, escribió un libro que se llama Las partículas elementales, que es maravilloso realmente. Y en este libro hay dos personajes, son dos hermanos. Uno es un científico, el otro es un crítico literario o algo parecido. Y acá habla el crítico literario y dice: no sirvo para nada, soy incapaz de criar cerdos. No tengo idea de cómo se hacen las salchichas, los tenedores o los teléfonos portátiles. Soy incapaz de producir los objetos que me rodean. Si la industria se bloqueara, yo sería incapaz de volver a poner en marcha una sola rueda. Estoy fuera del complejo económico industrial. Mis competencias técnicas son inferiores a las del hombre neandertal. Dependo por completo de la sociedad que me rodea. Sin embargo, gano un sueldo muy superior a la media y la mayor parte de la gente que me rodea está en el mismo caso. ¿Eh? ¿Qué tal, ¿No nos sentimos todos un poco así? ¿Sí? ¿Qué está pasando para que yo hable y esto suene fuerte? ¿O qué está pasando para que yo apriete un botón y ahí haya una lucecita? Son misterios que no tenemos idea de por qué ocurren y nos rodean todo el tiempo. Y hay una brecha enorme entre eso. ¿Qué hay acá adentro? ¿Un japonesito que está dando vueltas para que se prenda una luz? ¿O qué hay adentro de esto para que salga esto tan fuerte? ¿Sí? ¿Por qué se prenden las luces? ¿Sí? ¿Por qué levanto el teléfono y suena? ¿Por qué se hacen las salchichas, para volver a este ejemplo? Hay una brecha enorme entre nosotros y la tecnología. Es más difícil que cubrir que la de ciencia, porque esto no es solamente hacerse preguntas racionales. Es manejar ciertos métodos, ciertas técnicas que realmente no las manejamos. Eso no quiere decir que no debamos exigir saber de qué se trata, ¿sí? Y acá una división, digamos, semántica o de definición que me parece muy importante. Yo estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de los científicos. Esa es una división importantísima. Los científicos son profesionales, ¿sí? Son tipos que se ganan la vida haciendo ciencia, estudiaron, tienen un laboratorio, lo que fuera. De la misma manera que un mecánico, que un dentista, que un economista, un abogado, no. Digamos, otras profesiones más respetables. ¿Sí? Del otro lado está la ciencia. No del otro lado, otra cosa es la ciencia. La ciencia es una forma de mirar el mundo, una forma de hacerse preguntas, de todos los días levantarse y sacudir al mundo a preguntazos. Y eso no es privativo de los científicos, todo lo contrario. Es parte de todo lo que hacemos todo el tiempo. Cada vez que un niño rompe un juguete para ver que ahí adentro está haciendo ciencia. Cada vez que nosotros nos animamos a hacernos una pregunta, porque estamos tan arruinados que no nos animamos a hacernos preguntas, estamos haciendo ciencia. Esa forma de mirar el mundo, más allá de lo que nos digan. Nosotros vivimos de acuerdo al principio de autoridad. El principio de autoridad es el que dice las cosas son así porque alguien las dice. Por ejemplo, ustedes me van a creer las cosas que yo voy a decir. Seguramente, porque pues soy profesor y todas esas cosas, esas estupideces. ¿Sí? Bueno, eso es el principio de autoridad. Ustedes les creen a sus padres, pues son sus padres. Más vale que les crean, además. ¿Sí? Porque si no, los padres después van a salir muy enojados de acá. Les creen a sus maestros. Les creen a los políticos, seguro que no, pues en ningún lado hay que creer a los políticos, pero bueno, a algunos les pueden creer. En una jerarquía se le cree al que está más arriba, ¿sí? Gente religiosa le cree al Papa o a quien esté a la jerarquía de esa religión en particular. Eso es el principio de autoridad y funcionamos de acuerdo a eso. En ciencia el principio de autoridad no vale, no existe. Las cosas no son así porque las diga alguien. Algo no es cierto porque lo dice un premio Nobel. Es cierto porque se demuestra, porque alguien hizo la pregunta, cualquiera de nosotros hace la pregunta, y después hace un experimento o lo comprueba en un número importante de individuos, de bichos o de plantas. Entonces es una diferencia importantísima que debemos distinguir del método de la ciencia, no de los científicos. Cada vez que nosotros no le creemos a alguien porque algo nos suena extraño y queremos demostrarlo, estamos haciendo ciencia. Entonces, no tecnología, insisto, pero me parecía importante traer este ejemplo al menos. ¿Sí? En Argentina hay, no sé si aquí en Colombia también, pero en muchos países hay encuestas de qué piensa la gente sobre la ciencia. Y estas cosas que yo les estoy contando, esta división de ciencia versus resto del mundo, en esas encuestas se ven muchísimo. Y les voy a mostrar un ejemplo brevísimo de esta encuesta que se hizo hace un par de años en Argentina. Dos preguntas nada más. Se paraba a la gente en la calle y se le preguntaba cosas buenas sobre la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pensás sobre que el avance de la ciencia y la tecnología mejora la calidad de vida? Sí, claro, cómo no, que vea, señor periodista. ¿Sí? O sea, el 80% decía sí, por supuesto. Sin ciencia la sociedad sería más irracional, claro. Los beneficios de la tecnología son mayores que los perjuicios, sí. Si Argentina avanza en ciencia y tecnología, ¿se beneficiarán a más personas? Sí, por supuesto. Si ustedes los paran, sí, por la duda, dicen que sí a todo esto, ¿no? No vaya a ser que después los acusen de anticientíficos. Siguiente pregunta. ¿La ciencia y la tecnología traen problemas para la humanidad? Bueno, el 40-30% dice que sí. Los mismos que dijeron hace un ratito, la ciencia es maravillosa. ¿Sí? ¿La ciencia lleva a la deshumanización de la vida? El 50% dice que sí. Los mismos que decían que la ciencia es maravillosa. Y esto no es algo extraño. ¿Sí? Todos tienen esas ideas en la cabeza. Tienen esas ideas, sí, la ciencia es buena, pero hasta ahí. ¿Sí? Que cuando hay ciertos límites que mejor no traspasar, porque empiezan a pasar cosas raras. Y de nuevo, eso es porque no sabemos explicar bien de qué se trata. O no sabemos contar la ciencia casi como una obra literaria, como una obra teatral o como lo que quieran. Es cierto, ¿sí? cuando yo hablo de esto con mis colegas me dicen, bueno, la ciencia tiene un lenguaje particular, muy difícil, complicado, ecuaciones, todas esas cosas que a nadie le gustan. Es verdad. Pero si un científico no puede explicar su pregunta, desconfíen. Definitivamente. Yo jamás voy a entender la física cuántica en sus detalles. Jamás. ¿Sí? Bueno, nunca estudié para eso, no lo sé. Se me escapa. Pero si no puedo entender la pregunta de un físico cuántico, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que lo apasiona? ¿Qué es lo que lo hace ir todos los días al laboratorio a hacer un experimento? Desconfío. Si mi mamá no puede entender la pregunta de mi laboratorio, desconfío de mí mismo. ¿Sí? Mi mamá, por supuesto, la va a entender y va a decir que es maravillosa y que soy el mejor científico del mundo, como corresponde. ¿Sí? Pero a mí me interesa que entienda la pregunta, que entienda qué es mi pregunta científica. ¿Sí? Si un científico no puede explicar su pregunta, peleenle, ¿sí? Díganle, no, para, no me digas, es difícil, necesitas saber mucho. Para saber tu pregunta no necesito saber nada más que tener una educación mínima y poder charlar. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un error desde la ciencia. Hay obviamente errores desde el público, no se crean que no los voy a atacar en un momento. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer los científicos frente a esto? Y enseguida nos metemos ya con estos temas. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, contar. ¿Sí? Contar lo que hacemos como parte de nuestra profesión. Para los científicos, contar lo que hacemos, en la mayoría de los casos, es una pérdida de tiempo, es extra a lo que hacemos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no está bien visto. ¿Sí? O no nos evalúan mal incluso por hacer esto. Bueno, eso hay que romperlo. Científicos, tenemos que contar lo que hacemos. ¿Sí? Tenemos que participar de actividades comunitarias, ir a las escuelas, ir a los museos, etcétera. Si no perciben a los científicos, ese tipo de actividades no funcionan, si no las consideran propias, ¿sí? Y vamos entonces ya a meternos en tema. ¿Cuáles son las alternativas que yo propongo para, que yo y mucha otra gente, no solamente yo, para este tipo de cosas, para involucrarnos más, para acercar la brecha? Son básicamente dos, ¿sí? Todas se basan en esto, esta ciencia como la mirada, no la ciencia profesional, ¿sí? Y dentro de eso hay dos ideas, yo les voy a hablar de una de las ideas, la otra al que le interese, me encantaría charlar más adelante, que es un tipo de divulgación científica en particular, que es contar la ciencia de todos los días. La ciencia nos pasa cuando no nos damos cuenta, ¿sí? Después, hay otra idea particular sobre esto, que es cómo enseñar eso, cómo hacer eso en el aula. Para esto, me interesa una anécdota en particular. Y, bueno, hay una anécdota que es falsa, la anécdota. Disculpen desilusionarlos desde un principio, pero está en muchos libros y es muy buena, por lo tanto, me parece bueno contarla. Y después cuéntenla y no le digan a nadie que es falsa, total, no pasa nada. Esta anécdota dice que Albertito tardó mucho en hablar. No dijo nada, hasta ninguna frase importante, hasta que no tuvo 3 años. Y su primera frase, justamente, fue en la casa de sus padres, la sopa está demasiado caliente. Entonces, primero sus padres se alegraron, no es un tarado, puede hablar, ¿sí? Pero inmediatamente después dijeron, pero pará, ¿por qué hasta ahora no habías hablado? ¿Cómo es que de pronto sabes hablar? Y la respuesta de Albertito fue, antes todo había estado en orden. Y eso es una respuesta maravillosamente científica. Pues la ciencia es eso. La ciencia es buscar patrones, buscar cosas que son todas parecidas y de pronto aparece una es distinta. Y ahí metemos la lupa. Ahí queremos ver por qué esa cosa es distinta. Efectivamente, cuando la sopa estaba bien, y bueno, ¿para qué voy a hablar? ¿Sí? Está todo bien. ¿Sí? En cambio, cuando la sopa estaba muy caliente, ahí hago una observación científica. La sopa está demasiado caliente, ¿sí? Y eso es una observación científica. Estoy observando que algo se va del resto. Y eso es vida cotidiana. ¿Sí? Por más que a muchos niños no les guste, la sopa es vida cotidiana. Y dentro de la ciencia de la vida cotidiana vamos a analizar hasta llegar a... Sí, vamos a llegar al sexo, sí, vamos a llegar. ¿Sí? Por ejemplo, la ciencia en la cocina, ¿sí? Cada vez que estamos en la cocina estamos haciendo experimentos científicos, sobre todo de química y de física, ¿sí? No me voy a detener demasiado en esto porque esto nos podría llevar toda la charla, pero es importante considerarlo, primero porque es muy divertido, realmente pensar por qué uno está haciendo ciencia cuando hace cocina, y no me estoy refiriendo a cosas complicadas, cuando uno hace tostadas, o cuando se hace un café, ¿sí? O cuando hace una limonada, está haciendo una reacción química en todos los casos, y como está agregando calor muchas veces, o enfriando las cosas, también está aplicando conceptos físicos, ¿sí? Les cuento uno nada más, ¿sí? De estos conceptos. Por ejemplo, las tostadas, ¿sí? ¿Qué de científico en hacerse unas tostadas? Pues cuando yo cuento esto, la gente me dice, ah, no, yo cocinar nada, ¿sí? Yo lo único que sé de cocinar es levantar el teléfono y discar para que me traigan un pollo, ¿sí? Bueno, esa persona seguramente sabe hacer tostadas o sabe hacer un café, ¿sí? Cuando hace tostadas, ¿qué es lo que pasa con las tostadas? Si ustedes tuvieran que definir científicamente unas tostadas para sí, ya dominaremos el mundo con las tostadas, ¿sí? ¿Cómo la definirían? ¿Cuál sería la definición de una tostada? ¿Qué les parece? Se ponen marrones, y eso es muy complicado químicamente. Eso es una reacción química, se las menciona, se llama reacción de Maillard, por un francés que no sabía nada de cocina, pero estudiaba estas reacciones, Maillard se escribe, y es tan complicada que hasta hay congresos científicos sobre la reacción de Maillard. Y créanlo o no, en esos congresos el científico le toca hablar, sube al estrado con una tostadora y 2 panes, y le muestra a los colegas, y vean cómo cambian el color, cómo cambian los aromas, y terminan diciendo, ah, ya no se burlarán de mí en la academia, ah, y como buen científico loco. Efectivamente, cuando se calientan ciertos componentes de las comidas, técnicamente los aminoácidos y los hidratos de carbono, los azúcares, pasan cosas muy raras. Por ejemplo, se desarrollan colores nuevos, olores nuevos y sabores nuevos. El gusto de las tostadas es también diferente al del pan no tostado. ¿Por qué? Porque se desarrolla una reacción complejísima. Hay miles de compuestos nuevos que se desarrollan por calentar. Cuando calentamos carne también, pasa lo mismo, cambia de color, ¿sí? Pasa de rojo o rosado, lo que fuera, un color más marrón. De nuevo es la reacción de Maillard. Y así podríamos tener cualquier cantidad de cosas que ocurren en la cocina, que en este caso no es más que una curiosidad. En otros casos nos puede ayudar a cocinar mejor, ¿sí? Y en esto, las mejores científicas, sin excepción, son las abuelas. Las abuelas saben un montón de trucos que, sin que ellas sean conscientes, son trucos que se basan en cosas científicas. Por ejemplo, no hay abuela que se precie que no abogue por hacer claras batidas a nieve en recipientes de cobre, ¿verdad? En este momento es más caro, al menos en nuestros países es muy caro conseguir recipientes de cobre. Pero efectivamente se sabe que hay una reacción química entre las proteínas de la clara de huevo y el cobre que hace que sea más rico el merengue, ¿sí? Y además que sea más estable. Y así otra cantidad de cosas, insisto, no me detengo mucho en este tema, si quieren, los que estén interesados podemos charlar después de la conferencia, pero hay muchísimo que nos pasa todos los días cuando pasamos por la cocina. ¿Sí? Los huevos son una fuente de ciencia inagotable, huevos fritos, huevos cocidos, huevos duros, etcétera, una fuente inagotable de experimentos científicos que ahí la ciencia puede ayudar a que nos vaya mejor. ¿Sí? En el baño también pasan un montón de cosas científicas. Veamos, ¿cuántos de ustedes cantan en la ducha? Todos cantan en la ducha. ¿Y por qué cantan en la ducha? Pues se escucha mejor. Todos podemos ser Pavarotti en la ducha, ¿verdad? Y eso es verdad. Eso es objetivamente verdad, ¿sí? Uno se escucha a sí mismo mejor, ¿sí? Y escucha a otros mejor, ¿sí? Un experimento científico es, si tiene alguien que les guste mucho, vayan a la ducha junto con ese alguien y vean si canta mejor, ¿sí? Efectivamente canta mejor. Bueno, no les voy a dar la respuesta de por qué, ¿sí? No me interesa dar respuestas salvo algunas cosas muy particulares. Estoy solamente planteando preguntas que ocurren en el baño. ¿Sí? Uno canta mejor en el baño. ¿Y por qué? Bueno, empiecen a hacer experimentos. ¿Sí? Canta mejor si se baña con agua fría o con agua caliente. Si uno no abre el agua, igual canta mejor. Quiere decir que el agua no tiene nada que ver. O hay que abrir el agua para cantar mejor. Otra pregunta del baño. Si mañana cuando se despierten y estén medio zombies a la mañana, pasan al baño con una regla. Es una regla de medir. Una regla de 30 centímetros o algo parecido. Y miren a eso que los mira desde el espejo, o sea, ustedes. Y mídanlo en el espejo, midan el tamaño de esa cara. Se van a llevar una pequeña sorpresa, y no les voy a decir cuál es la sorpresa porque no lo van a hacer. ¿Sí? Después fíjense si lo pueden explicar, ¿sí? O empiecen a hacer otras pruebas, fíjense si la cara de papá también está más chiquita, si la cara del perro también, y así sucesivamente. ¿Sí? De nuevo, eso es una pregunta que nos pasa desapercibida. ¿Por qué está haciendo algo raro en el espejo todos los días? ¿Sí? Y para esto no necesitamos un acelerador de partículas, necesitamos una regla. Con lo cual, la ciencia tampoco requiere, la ciencia, este tipo de ciencia que yo me estoy refiriendo, es la ciencia de hacerse preguntas, tampoco requiere de tecnología muy complicada, a menos que ustedes consideren que la regla es una tecnología complicada. ¿Sí? Ciencia en la cama, otra cosa nos pasa todo el tiempo. Dormimos, por ejemplo. ¿Sí? Y dormir es algo rarísimo. ¿Sí? No se podría preguntar, ¿por qué dormimos? ¿Sí? La primera respuesta, no me cabe duda, ser porque estamos cansados. ¿Será así? Si fuera así, un corolario de esta hipótesis, dormimos porque estamos cansados, es las personas que se cansan más, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tenga un trabajo físico extenuante, ¿sí? O un atleta debiera dormir más, ¿sí? Y no es así. ¿Sí? Los atletas o alguien que se la pasa un trabajo que está cargando un peso grande durante todo el día, por ejemplo, debiera dormir más que una persona que hace un trabajo intelectual o que no hace nada, ¿sí? O que va a la escuela con ciertos esfuerzos, pero no tantos esfuerzos físicos. Y no es así. Por tanto, esta explicación tan simple que dormimos porque tenemos sueño, se cae. Perdón, dormimos porque estamos cansados, se cae. Uno podría hacer un montón de hipótesis, no tenemos tiempo para dedicarnos demasiado a estas hipótesis, ¿sí? Lo único que sabemos es que el sueño es vital. ¿Sí? Si una persona no duerme, se enferma. Si un animal no duerme, esto se puede hacer en laboratorio, estos experimentos son viejos, ya no se hacen más este tipo de experimentos, pero puede deprivar de sueño a una rata de laboratorio. O sea, cada vez que se duerme, despertarla. Entonces, cada vez que la rata se duerme, uno la despierta. ¿Qué pasa con esa rata? Se muere, ¿sí? Se muere al cabo de 10 días. Se acuerda al cabo de una semana o 10 días, o sea, más o menos el mismo tiempo, por el cual se muere si uno le saca hambre, si uno se le saca la comida. Por tanto, el sueño es casi tan importante como comer. ¿Qué otra cosa pasa durante el sueño? Soñamos. Hay una vida oculta durante el sueño. ¿Sí? Hay historias que pasan durante el sueño. Y eso es fuente de cualquier cantidad de preguntas científicas. ¿Qué soñamos? ¿Soñamos cosas que no pasaron el día anterior? ¿Soñamos cosas que no tienen nada que ver? ¿Soñamos imágenes? ¿Soñamos sonidos? ¿Olores? ¿Qué pasa si sucede algo mientras estamos soñando? ¿Eso se incorpora al sueño? ¿Qué otra cosa pasa durante el sueño? Nos despertamos, espontáneamente o no. ¿Sí? ¡A la escuela! Eso sería un despertar no espontáneo. ¿Sí? O bien, un despertar que uno se despierta. No, uno sigue durmiendo. De pronto se despierta. Eso también es una cuestión científica. ¿Por qué se despierta uno de pronto? ¿Se le acabaron las ganas de sueño? ¿Hay algo dentro del cuerpo que nos despierta? Sí, insisto, yo las dejo planteadas nada más estas preguntas, pero abren universos de investigaciones científicas que pueden hacer ustedes mismos todo el tiempo. Una más, ¿sí? Solamente. Esa misma persona a la cual fueron a espiar a la ducha, ahora vayan a espiar a la cama. ¿Sí? Es científico, no, disculpame. Tienen la excusa perfecta, después agradezcanme. ¿Sí? Entonces, van a ver que a lo largo de la noche, esa persona seguramente va a empezar a mover los ojos. ¿Sí? Con los ojos cerrados, empezar a moverlos. Efectivamente, eso pasa a lo largo de la noche varias veces. ¿Eh? ¿Cómo me mueve los ojos? ¿No es que durante el sueño uno no se mueve o se mueve poco? ¿Qué pasa si despiertan a una persona cuando estaba moviendo los ojos? Bueno, no le va a gustar mucho, seguramente. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? ¿Qué les va a contar? ¿Sí? ¿Va a ser fácil despertarlo? ¿Va a ser más difícil? Esas cosas pasan todas las noches. Por lo tanto, hay algo que hacer de investigación científica durante la noche. Investigar el sueño es algo que nos pasa todo el tiempo. Y como vamos a ver en la segunda parte de la charla, también, digamos, ciencia en la cama tendría que ver con aspectos reproductivos que vamos a mencionar hacia el final, ¿sí? Bueno, la música también es algo que nos pasa todo el tiempo. Hay cosas que son increíbles al respecto de la música. ¿Por qué escuchamos algo e inmediatamente nos pone alegres o tristes, dependiendo de qué tipo de melodía sea? ¿Será una cuestión de aprendizaje? ¿Será una cuestión cultural que uno aprendió que tal melodía es alegre y tal es triste? Si fuera así, esto no debiera ocurrir en bebés o en niños muy pequeños, y de hecho ocurre. Si uno le pone ciertas melodías a los bebés se ríen. Si uno le pone otras melodías a los bebés, lloran o no les gusta. Por tanto, hay algo muy interno que identifica la música, ¿sí? Uno se da cuenta inmediatamente de que algo desafina. Con una desafinación muy pequeña, ¿sí? De hasta un octavo de tono, que es muy poquito realmente, inmediatamente uno puede decir, hay una desafinación. Bueno, ¿cómo puede saber eso? Un cerebro que no es un cerebro de un músico, un cerebro entrenado. No somos nosotros, finalmente, que nada, escuchamos música. ¿Qué nos pasa con la música cada vez que la escuchamos? ¿Qué nos pasa cuando generamos música o cuando la escuchamos? De nuevo, esa es una fuente de preguntas científicas virtualmente inagotables, ¿sí? En el jardín hay un montón de preguntas científicas, acá solamente traje una, que tal vez la hayan escuchado, ¿sí? A los que les gustan los jardines detestan las babosas, detestan los caracoles, pues se comen todos, ¿sí? Los caracoles son grandes glotones, ¿sí? Y hay un mito por ahí de que son, además, grandes glotones, grandes borrachos los caracoles. Por lo tanto, una forma de sacarse de encima a los caracoles es poniéndoles cerveza. Que tanto les gusta la cerveza, que van y se la toman, y toman tanto que se ahogan, ¿sí? Tienen un caracol borracho, andan medio haciendo zigzag y después se muere. Efectivamente sucede esto, ¿sí? Si uno pone un tachito con cerveza en el patio, puede ser que al día siguiente encuentre los restos de una fiesta caracólica, ¿sí? O sea, encuentre tres o cuatro caracoles que se han hundido en la cerveza y murieron ahogados, ¿sí? Entonces el joven científico cruel va a estar feliz, ¡ah, lo hice de nuevo!, ¿sí? Estas sí se las cuento porque pensé que la habían escuchado. No es que sean borrachos, ¿sí? De ninguna manera, no les gusta el alcohol a la mayoría de los bichos inteligentes, al menos, ¿sí? Lo que les gusta a los caracoles mucho es la levadura, mucho, ¿sí? Y le gustan también otros componentes que hay en la cerveza, azúcares, por ejemplo, almidones o lo que fuera. Por lo tanto, se sienten tan atraídos hacia la levadura y uno los pone en un tacho más o menos alto, que tienen que subir, y después se hunden y se quedan ahí, ¿sí? No es que sean borrachos, solamente uno puso algo que huele, los caracoles pueden oler, no maravillosamente bien, pero pueden oler y se ahogan allí. Después hay un montón de mitos alrededor de la ciencia en el jardín, ¿sí? Las tías que ponen, se cortan las uñas y ponen las uñas en las macetas porque les hace mejor a las plantas, ¿sí? Hablarle a las plantas, bueno, uno inmediatamente está más que tentado de decir, no, hablarle a las plantas es pseudociencia, es magia, no tiene nada. Bueno, hasta no hacer el experimento correspondiente yo no me animaría a decir nada. No sería un experimento posible, tener dos macetas, hablarle a una y a otra, ¿no? Hablarle bien a una y mal a otra, ah, maldita, no vas a crecer, no vas a crecer, querida, crece así, a ver cuál crece más, ¿sí? Bueno, eso es un experimento científico. Si bien un tanto disparatado en cuanto a su contenido, es hacer ciencia. Y después ver cuál de las dos plantas crece más. No es una cuestión autoritaria de que si uno le habla, las plantas crecen. Es demostrar que eso es verdad o que es una mentira, es un mito, ¿sí? Pues otro mito, hacer pis en los jardines, ¿sí? Porque el pis es maravilloso, porque tiene nitrógeno, etcétera. Bueno, demuéstrenlo, salgan y vayan a hacer pis a las plazas. Sí, pues venga, compañeros, vamos a hacer pis a las plazas. Sí, bueno, es una arenga científica. Tal vez funcione, tal vez no, ¿sí? Es cierto, el pis tiene nitrógeno, ¿sí? La orina tiene nitrógeno y las plantas necesitan nitrógeno. ¿Será que lo pueden utilizar directamente de la orina o no? Bueno, es bastante ecológico como solución a los fertilizantes. Y no creo que sea mayoritaria, no creo que uno pueda abonar un campo de varias hectáreas con orina, me parece que va a ser bastante complicado. Pero el jardín está ahí, las plazas están ahí, y están esperando que hagamos este tipo de preguntas. La televisión es una fuente inagotable de preguntas y de sinsentidos científicos o con sentidos científicos. Veamos, supongamos que yo soy el coyote, ¿sí? Y ahí está el correcaminos, y vengo corriendo, que es lo que va a pasar, el correcaminos se va a correr y yo me voy a caer. ¿Qué hace el coyote cuando se cae? camina un poquito sobre el aire y después se cae, ¿sí? Bueno, ahí tenemos algo para analizar científicamente. El experimento es muy sencillo, se trata de agarrar un coyote, un correcaminos, un precipicio y probarlo, ¿sí? Bueno, efectivamente está muy mal lo que hace el coyote, ¿sí? Está muy mal en términos científicos, nadie puede caminar sobre el aire. Las cosas no caen así, caen siguiendo una parábola, cosa que es una forma de demostrar las leyes de Galileo, en lugar de con una piedra, con un coyote, ¿sí? Pero uno eso lo ve todo el tiempo y los ejemplos científicos más interesantes, por supuesto, están en los Simpsons, ¿sí? El Simpson tiene muchos personajes científicos, algunos de los cuales vamos a hablar dentro de un rato. La ciencia está ahí, está esperando que veamos qué es lo que está mal con ese coyote o con esa serie o lo que fuera, ¿sí? En la cara también hay mucha ciencia. Está bostezando, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una pregunta, ¿por qué bosteza la gente? Pero inmediatamente después de esa pregunta, ¿qué va a pasar con ustedes al cabo de unos pocos segundos? Con todos ustedes, y no me voy a ofender. Van a empezar a bostezar, ¿verdad? Y ahí tenemos dos preguntas científicas. Primera pregunta científica, ¿por qué bostezamos? Segunda pregunta científica, ¿por qué el bostezo es contagioso? Bueno, uno puede bostezar sin tener sueño, sin estar aburrido, sin tener hambre, etcétera, ¿sí? Es más, el bostezo no es solamente abrir la boca. El bostezo es mucho más que eso, es tomar aire, además es desperezarse. Si no, prueben cuando tengan ganas de bostezar. No es satisfactorio, no causa placer, no causa el alivio que causa... Entonces hay algo que no es solamente bostezar, sino también es abrir la boca y es moverse, ¿sí? Y la verdad es que esta es una pregunta no respondida aún por la ciencia. No sabemos por qué bostezamos. Hay varias hipótesis sobre por qué bostezamos, tienen que ver con que llega más sangre hacia el cerebro, llega más sangre fría, por otro lado, con lo cual lo podría refrigerar al cerebro. La sangre funciona mucho como estufa o como aire acondicionado del cuerpo, llevando calor o llevando calor de un lado a otro, digamos. Pero la verdad es que no lo sabemos, y si no sabemos por qué bostezamos, menos aún sabemos por qué es contagioso. Pero todos lo hemos experimentado eso. No solamente vemos a alguien bostezar, sino que solamente escuchando el sonido de un bostezo o viendo una foto, los va a hacer bostezar. Bueno, de nuevo, no puede empezar a hacer pruebas, ¿sí? ¿Cuándo se va a imitar el bostezo? ¿Se va a imitar cuando se vea, cuando se escucha, cuando se ve una foto? ¿Tiene que ver que la persona esté más o menos cansada? Esos son experimentos que podemos hacer en casa, en el colectivo, en el aula, en donde tengan ganas, ¿sí? Hay una hipótesis, de nuevo, la ciencia no tiene una respuesta absoluta para esto, hay una hipótesis que dice que el bostezo es una forma de aumentar el alerta en el cerebro, dado que les lleva más sangre, etcétera, etcétera, aumenta el alerta. Entonces, imaginemos una escena prehistórica, ¿sí? En la cual estamos todos en una cueva, ¿sí? Yo estoy de centinela, ¿sí? Estoy medio dormido, y se viene una manada de mamuts, ¿sí? Y bostezo. Y ustedes me ven y bostezan también. Eso quiere decir que mi alerta se los contagia a ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos ahí corriendo, se vienen los mamuts, muchachos, ¿sí? Con lo cual es una hipótesis absolutamente especulativa, ¿sí? De cómo fue evolucionando, cómo fue adaptativamente adquirido el fenómeno del bostezo. Otros animales bostezan, se podría investigar qué pasa con los felinos, ¿sí? Los gatos bostezan todo el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Muchos animales bostezan. Con lo cual, de nuevo, es una pregunta no menos científica del proyecto Genoma Humano, ¿sí? Tal vez con otras implicancias. Nos sirve para hacernos este tipo de preguntas. Seguimos con la ciencia en la cara, ¿sí? Hay otras cosas que uno hace, ¿sí? Por ejemplo, sacar la lengua. ¿Cuándo saca la lengua uno? Por ejemplo, cuando quiere burlarse, ¿sí? Cuando quiere hacer mofarse de algo. Pero les voy a contar un experimento que hice con un amigo. Un experimento que hicimos con un amigo que era una mesa larga. Estábamos tomando examen en la universidad a un grupo de unos 100 estudiantes, algo así. Y una mesa larga y nos sentamos cada uno en una esquina de la mesa, ¿sí? Nosotros estábamos tomando el examen y yo me senté así, con la lengua afuera y leyendo algo. Él no, él estaba mirando a la gente. Y hay muchas preguntas en un examen. Todas las preguntas se las hicieron a él y a mí no me hicieron ninguna pregunta. Con lo cual, fíjense que, no sé si esto es así, no sé si es cierto, pero eso me da la idea de que cuando uno está concentrado, uno vaya a una biblioteca, por ejemplo, está muy concentrado con la lengua afuera. Una idea posible de este mini experimento que les estoy contando es que cuando inconscientemente sacamos la lengua porque estamos concentrados, estamos dando una señal al resto de no me molestes, estoy concentrado. Efectivamente, este mini experimento que yo les conté parece ir en ese sentido. Hay otros experimentos más controlados que parecen ir en el mismo sentido. No importa la respuesta. De nuevo, hay un ejemplo que pasa todo el tiempo, ¿sí? Vayan y miren por la calle quién saca la lengua y quién no, y a ver si podemos sacar conclusiones generales sobre esto, ¿sí? Llegamos a la parte del medio de la charla, todavía no es sexo, esperen un poco, sobre todo los hombres, y que siempre están apurados, que es la parte de la neurociencia en la vida cotidiana. ¿Qué tiene que ver el cerebro con lo que nos pasa todo el tiempo? ¿Sí? Simplificadamente, reduccionistamente, somos un cerebro con patas. ¿Sí? El resto, la verdad, que no forma parte de lo que somos, de nuestra personalidad, de nuestras emociones, etc. Entonces es muy importante considerar todo tipo de cerebros, incluso este, ¿sí? Y veamos cuáles son, en un minuto, las preguntas actuales de la neurociencia, ¿sí? Dentro de las preguntas, una de las preguntas actuales es si en el cerebro las cosas se guardan en cajones, ¿sí? Si hay un cajón para ciertas cualidades, un cajón para ciertas emociones, o sea, si las cosas están localizadas en el cerebro. Esta es una pregunta muy antigua, ¿sí? En principio hubo un señor en el siglo XVIII, un austríaco, que dijo, sí, las cosas están en cajitas, y les puso nombre a esas cajitas, hay un lugar del cerebro donde se guarda la bondad, la maldad, la violencia, etc. Y fue más allá, este señor dijo, si uno es muy bueno, ese pedazo del cerebro va a crecer mucho. Y si uno es recontra bueno, tanto va a crecer que le va a salir un chichón, ¿sí? Un chichón de bondad, ¿sí? Y esto fue un poco peligroso, porque si uno le salía un chichón de violencia, podía ir preso, ¿sí? O podía decir, ah, sí, este hizo tal cosa porque tiene la parte del cráneo de la violencia muy desarrollada. En este después de eso se desacreditó, se empezó a considerar que no hay ningún tipo de cajas en el cerebro, no hay localización, sino que todo está dando vueltas, y hoy tenemos una hipótesis intermedia. Las cosas están más o menos localizadas, pero interactúan mucho unas con otras, ¿sí? Pero esa es una de las preguntas actuales de la neurociencia, ¿sí? La gran pregunta de la neurociencia actual, y de esto trabaja justamente vuestro compatriota Ginás, es ¿qué es la conciencia? La conciencia entendida como, ¿qué soy yo? ¿Cómo sé que existo, que tengo un cuerpo? ¿Cómo sé que hay un color? Si yo ahí, por ejemplo, veo varias remeras rojas, ¿sí? Coloradas. ¿Cómo sé que ese rojo que yo veo es el mismo que el de cualquiera que ustedes ven? No lo puedo saber, ¿sí? Bueno, esa es una pregunta que se está haciendo ahora la neurociencia, la subjetividad, que somos adentro del cerebro. Otra pregunta es qué pasa cuando las cosas andan mal, ¿sí? Cuando el sistema nervioso anda mal, las consecuencias son muy graves. Un ejemplo es una enfermedad degenerativa en la cual los nervios dejan de darle de comer a los músculos. Una enfermedad trófica, trofismo por darle de comer, por ejemplo, la que tiene Stephen Hawking, que se va quedando cada vez, bueno, ya no tiene control de los músculos, salvo muy poquito. ¿Por qué? Porque los nervios han ido degenerando. Bueno, este, dicho sea de paso, es un ejemplo del científico que apareció en Los Simpsons. Y apareció varias veces Stephen Hawking en Los Simpsons. Y es más, Homero es maravilloso porque habla de ese maldito lisiado. ¿Sí? Me parece fantástico. ¿Sí? Para entender un poco todo esto, esto tiene que ver con lo que vamos a ver dentro de un rato, en los últimos años podemos ver el cerebro desde afuera. Podemos saber cómo funciona el cerebro sin tener que abrirlo, porque convengamos que no es muy útil para saber cómo funciona el cerebro tener que abrirlo y sacar un cacho, ¿sí? Entonces ahora podemos verlo desde afuera como si fuera una especie de secador de pelo de peluquería de señoras. Ese secador de pelo puede captar partes del cerebro que están más activas que otras. Entonces yo a ustedes ahora les pido, hagan una cuenta complicada y puedo ver qué parte del cerebro se enciende, por así decirlo. O les puedo pedir, recuerden algo placentero o recuerden algo doloroso y puedo ver qué parte del cerebro se activa. Estas técnicas de imágenes cerebrales, de las cuales también trabaja Ginás, entre muchos otros, son realmente fantásticas y nos han hecho avanzar mucho en la comprensión del cerebro. Otra pregunta actual de la neurociencia viene para romper un mito. Hay un mito que dice en neurociencia, neurona que para, neurona que cierra, ¿sí? O sea, las neuronas no se reproducen, ¿sí? Si uno se pierde neuronas en una parte del cerebro, ya está, no tiene más, se queda con menos neuronas. Hoy sabemos, hoy desde hace un tiempo, que eso no es así, al menos no es así en todo el cerebro. Hay lugares del cerebro donde las neuronas sí se reproducen. Nos interesa mucho conocer eso, porque si empezamos a saber por qué es que se reproducen, vamos a poder instigar a otras neuronas a que se reproduzcan. ¿Recuerdan lo que le pasó a Christopher Reeve, ¿sí? A Superman? ¿Sí? Él tuvo un accidente, se cayó de un caballo y tuvo un problema muy grave en la médula espinal. Se rompió la médula espinal. Desapareció la conexión entre una parte de la médula, ¿sí? Por acá arriba, hasta acá abajo. Y no había nada que hacer, porque no sabemos cómo decirle a esas neuronas, bueno, crezcan de nuevo, ¿sí? Se rompió la conexión, conéctense de nuevo. Porque no lo sabemos. El entender cómo es que hay algunas neuronas que sí se reproducen puede ayudar justamente a ese tipo de curas, a que las neuronas nuevamente se reproduzcan. Supongan que se rompa el nervio óptico, el que conecta el ojo con el cerebro, las personas se quedan ciegas. Por más que el ojo esté bien, el cerebro esté bien. Si tuviéramos una forma de hacer que ese nervio óptico se regenerara, sería maravilloso. Y muy de a poquito estamos empezando a entender cómo es que toda célula, pero particularmente las neuronas, se regeneran. Y por último, lo que toca en esta charla tiene que ver con la percepción, ¿sí? Jim Morrison tenía una banda, ¿sí? Tenía una banda en los 70 en California. The Doors, las puertas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se llamaba Las Puertas, la banda de Jim Morrison? Por las puertas de percepción tiene que ver con un poema, pero él no lo sacó de un poema. Efectivamente, Las Puertas viene de un libro que era muy famoso en California en los 70, que se llamaba Las Puertas de la Percepción, un libro de Aldous Huxley, ¿sí? A quien tal vez ustedes conozcan más por Un Mundo Feliz, uno de sus libros más conocidos. Y este libro, Las Puertas de la Percepción, era un libro en el cual Aldous Huxley contaba de su experiencia con alucinógenos, que en ese momento no estaban tan controlados porque no se sabía qué hacían y no se sabía todo lo mal que pueden llegar a hacer. Es más, en esa época se comenzaron a utilizar alucinógenos en ciertas psicoterapias, ¿sí? Como no se sabía exactamente qué estaba haciendo el alucinógeno sobre el cerebro, había psiquiatras que utilizaban, por ejemplo, ácido lisérgico, LSD, en sus terapias. Hoy eso está prohibido, ¿sí? Porque por más que pueda tener algún efecto benéfico sobre la terapia, los efectos arriesgados son más graves, por tanto no se usa más. Pero Huxley escribió este libro sobre sus propias experiencias con drogas alucinógenas y, como bien decían por ahí, así como Morrison le robó el título a Huxley, Huxley le robó el título, Las Puertas de la Percepción, a un poeta maldito llamado William Blake, ¿sí? Que había escrito mucho tiempo antes un poema, un libro en realidad, uno de cuyos versos dice: si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. Tomá, ¿sí? De nuevo. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. La traducción neurocientífica de eso, y esto es importante que, si no están de acuerdo, me lo discutan, por supuesto, es: el mundo no existe. Existe lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. De nuevo, el mundo no existe. Existe lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. Y los sentidos nos mienten. Los sentidos roban parte del mundo y los sentidos agregan parte del mundo. Yo no sé cómo es el mundo porque hay muchas cosas, por ejemplo, en cuanto a la visión, nosotros solamente vemos una parte del espectro, que es la parte visible. Pero hay un montón de otras ondas dando vueltas que yo no las veo porque mi ojo es incapaz de verlas. Bueno, para mí eso no existe. ¿Por qué? Porque el ojo no me dice que eso existe. Lo mismo con sonidos, con gustos y así sucesivamente. Entonces vamos a analizar un poquito esta parte de la percepción, ¿sí? Uno de los que se había dado cuenta de esto es este señor, que es Galileo, que dijo en uno de sus libros que las características de una cosa, su forma, su color, su olor, etc., no son solamente de la cosa, sino del cosador, del que está percibiendo. Esto lo dijo en 1500 y pico, y recién ahora, en el siglo XXI, estamos entendiendo qué es eso de darle características a las cosas, ¿sí? Que los sentidos le agreguen características a las cosas. En este sentido, vale preguntarse, ¿qué es el mundo? ¿Sí? El mundo es un conjunto de cosas que están dando vueltas que los sentidos identifican, un conjunto de energías, ¿sí? Por ejemplo, hay energía electromagnética dando vueltas, ondas que están por todos lados, los llamamos visión, ¿sí? Hay ondas de presión, si yo aplaudo acá, genera una onda de presión y rarefacción del aire que llega hasta sus oídos y ustedes lo llaman sonido. Y así, energía química de cosas disueltas en agua o en aire, lo llamamos gusto o olfato y así sucesivamente. Esto es lo más simple. Dentro de esto, voy a contarles un experimento. Un experimento que es uno de mis favoritos, que tiene que ver con sapos y moscas. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos de la regeneración de las neuronas? O sea, cómo hacer para que una neurona se regenerara. En algunos animales se regeneran los nervios. En los anfibios, por ejemplo, en los sapos se regeneran los nervios, ¿sí? Uno puede cortar un nervio y no sabemos por qué, vuelve a crecer. Entonces un señor hizo un experimento que es tirar del ojo del sapo, cortar el nervio óptico y volver a ponerlo. Y lo que comprobó es que el nervio óptico se volvía a juntar. Y ahora otro hizo un experimento, entonces le voy a ganar en crueldad, ¿sí? Entonces, sacó el ojo, cortó el nervio óptico, dio vuelta el ojo y lo metió de nuevo. Con lo cual tenemos un sapo con un ojo al derecho y uno al revés. ¿Se entiende el protocolo experimental? Bueno, más allá de que el tipo demostró que el nervio óptico se regeneraba, hizo un experimento muy interesante. ¿Qué pasa si a un sapo yo le pongo una mosca acá arriba? ¿Qué va a hacer? Saca la lengua, se la come, ¿de acuerdo? Bueno, entonces agarró a este sapo, le tapó el ojo operado, dejó el ojo normal, le puso una mosca acá arriba, y ¿qué hizo el sapo? Sacó la lengua y se la comió. Ahora le tapó el ojo normal, le dejó el ojo dado vuelta, y le puso una mosca. ¿Qué hizo el sapo? Y este experimento es impresionante, porque ¿se acuerdan lo que yo les dije hace un rato? El mundo no existe. Para el sapo, la mosca no existe. Existe lo que ese ojo le dice sobre la mosca. Y ese ojo le dice, la mosca está ahí atrás. Y esto nos pasa todo el tiempo a nosotros, ¿sí? Sobre todo si uno tiene el ojo de vuelta, esas cosas, bueno, no es tan común. Pero todo el tiempo los sentidos nos están diciendo cosas extrañas. Hay experimentos a hacer que los vamos a pasar por alto porque si no se va a atrasar demasiado, pero es un experimento muy, muy sencillo este, contarlo al menos, que les dice esto de que esa mosca está ahí atrás, parece sapo, y no hay con qué darles, ¿eh? Entonces, para terminar esta segunda parte y entrar en la última parte, el mundo que percibimos todos los días responde a ciertas leyes. Hasta ahora hablamos de varias leyes, hablamos de estas leyes de discriminación, de comparación, etc. Hay muchas otras leyes. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿tienen medias puestas? No me importa si tienen o no, no voy a ir a comprobarlo, ¿sí? Pero hasta que les pregunté si tenían medias puestas, ¿estaban conscientes todo el tiempo de que tenían una media y les estaba tocando el pie? O recién cuando les pregunté, ¿se acordaron de que había una media ahí abajo? Lo mismo en el reloj, si les pregunto si tienen reloj, hasta el momento de yo les pregunto, no lo perciben. ¿Y eso no es una trampa? ¿No es una trampa de los sentidos? Hay un estímulo ahí todo el tiempo, pero uno no lo percibe, eso es una trampa. Con todos los sentidos pasa lo mismo. Si un estímulo está ahí mucho tiempo, uno deja de percibirlo. Eso se llama adaptación sensorial. Algunos, más que menos, uno entra a un lugar que hay un olor muy feo. De pronto dice, ¡ay, qué horrible olor! Y en un ratito se olvida, entre comillas. ¿Por qué? Porque el sentido deja de responder. Insisto, no vamos a explicar de qué se trata esto, pero es una trampa de los sentidos. Y eso es ciencia en la vida cotidiana, cosas que nos están pasando todo el tiempo, medias, relojes, olores, etc. ¿Sí? Y dentro de eso, llegamos a la última parte de la charla, que es la percepción de la belleza. Y justamente la tesis que yo les quiero presentar acá es entender a la belleza, a la atracción sexual, como algo que puede ser entendido científicamente. ¿Recuerdan al principio cuando yo les decía esto de el poema de Poe, que decía cómo devoras el corazón del poeta, etcétera, etcétera? Bueno, hay gente que con todo respeto piensa que es así, que cómo la ciencia va a empezar a hablar del amor, de la belleza. Eso es algo puramente cultural, puramente social, puramente poético en todo caso. Es cierto. Uno no puede negar que se va a sentir atraído a alguien por una cuestión cultural, pues se parece a alguien, a un actor o a una modelo o lo que fuera, o una cuestión educativa, me gusta hablar con esa persona, la paso bien, eso es cultural. Pero ¿habrá algo biológico también en la atracción? ¿Habrá algo inconsciente en la atracción, por ejemplo, en la belleza? Para saber si es algo biológico, una de las cosas que tenemos que ver es si hay patrones universales, ¿sí? Si un tipo de mujer o un tipo de hombre es tan atractivo en Colombia, en Argentina, en Tokio, en Australia, etc. Y además, si es tan atractivo a lo largo de la historia, donde también han cambiado los patrones de belleza, ¿sí? Una persona hace unos siglos era bella si era más bien gordita, pues podía comer, y eso era belleza en términos culturales, ¿sí? Podés comer, está sano, ¿sí? En este momento eso ha cambiado ligeramente por una cuestión sanitaria, ser no gordito, pero ser obeso se sabe que es una cuestión mala para la salud, ¿sí? Este señor se llamaba Francis Galton, ¿sí? Era el primo de Darwin, y a él le encantaba medir cosas. Y tuvo una idea, que fue la siguiente. La idea fue, la gente tiene cara de lo que es. Tiene cara de buena gente, cara de mala gente, cara de violentos, etc. Entonces, si yo pudiera tener una cara arquetípica de buena gente o de mala gente, sería muy útil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la policía andaría con un documento de caras y por portación de cara te podrías llevar preso, ¿sí? ¿Sí? Pero Galton entonces fue a la cárcel y agarró a tipos muy violentos y le sacó fotos. ¿Sí? Ya había fotos, esto es final del siglo XIX, algo parecido a las fotos. Lo que encontró es algo rarísimo. Esos dos tipos de arriba parece que son muy malos. ¿Sí? Y lo que hizo fue revelarlas juntas, las fotos, hacer un promedio de esas dos fotos. Para su sorpresa, encontró que el promedio era mucho más bello que cada una de las caras individuales. El promedio era más agraciado, era más agradable de ver que cada una de las caras individuales, lo cual destruyó su hipótesis, ¿sí? Y entonces se dedicó a otra cosa, como corresponde a todo científico que se precie. Pero dejó algo muy sentado, el promedio es más bello que cada individuo, ¿sí? Y eso uno podría intentar demostrarlo de varias maneras. Y lo que hice fue alejarla del promedio arriba y acercarla al promedio abajo, ¿sí? ¿Qué cara es más bella? La de abajo, claramente, ¿sí? Es más, les voy a mostrar un par de caras que son muy particulares. Estas dos caras son de adolescentes de 16 años. y son universalmente bellas. ¿Qué quiere decir universalmente bellas? Yo llevo estas caras a distintos lugares del mundo, con distintas culturas, distintas comunicaciones, etcétera, todos van a decir son bellas. Esas caras no existen. Son caras compuestas por 20 adolescentes, al azar, más o menos bellos, en este caso caucásicos, y esto es algo que se hizo en países nórdicos, pero no importa, eso se podría hacer mezclando distintos tipos de culturas y de personas, mezclándolas en un morph, ¿sí? Estos programas que juntan y promedian las cosas, y universalmente esto es considerando, o sea, una joven bella y un joven bello. Quiere decir que hay patrones universales en esto del promedio, que me dicen el promedio está bien. No podría pensar entonces, ¿por qué el promedio es bello? En principio, históricamente uno podría pensar, bueno, si la cara se acerca más al promedio de la especie, es mi especie, ¿sí? No estoy tratando de seducir a un burro, ¿sí? O a un mono. Esto parece un tanto exagerado, pero sabemos que Homo sapiens convivió con Homo neandertalis. O sea, hubo varios Homo, varios humanoides, homínidos, que convivieron. Entonces, para mantener a la especie está bueno saber que yo estoy diciéndole cosas lindas a una sapiens y no a una neandertal, ¿sí? Porque si no, no me voy a poder reproducir. Y como estoy adelantando, la belleza tiene mucho que ver con la reproducción. Entonces, es una idea de que el promedio serviría como belleza. Por otro lado, no podemos negar el promedio hecho así, ¿sí? Hecho digitalmente, lima asperezas. Si alguien tiene una imperfección en la cara o en el cuerpo, a medida que le va agregando caras, esa imperfección se va borrando. Por lo tanto, va a parecer más bella. Culturalmente, a veces, irse del promedio está bueno, ¿sí? El lunar de Cindy Crawford, por ejemplo, es atractivo porque hace que uno se dirija hacia eso que lo atrae, ¿sí? Pero biológicamente el promedio es interesante, ¿sí? Es considerado bello. Otra cualidad biológica que tiene que ver con la belleza es las proporciones del cuerpo y de la cara, ¿sí? Básicamente, estamos acostumbrados a distintas proporciones de cuerpo, proporción tipo manzana, tipo pera o lo que fuera, y en particular, todos hemos oído hablar mucho, nos bombardean mucho con ciertas medidas que supuestamente son ideales para las mujeres, 90, 60, 90, ¿sí? ¿Será así? ¿Será verdad que eso es lo que es considerado bello universalmente? O sea que una cintura de 60 centímetros y una cadera de 90 centímetros es bello. Bueno, la respuesta es no, ¿sí? Lo que es considerado bello es la relación entre cintura y cadera. Una relación de 0,7, ¿qué quiere decir? Mido la cintura, mido la cadera, divido uno sobre la otra, cuanto más se acerque a 0,7 esa relación, más bello va a ser. ¿Se acuerdan de la gorda que puse al principio? ¿Sí? Esa gorda tiene una relación cercana a 0,7. Claro, no es 60-90, será 120-180, qué sé yo qué será. Pero se entiende que uno pueda considerarla adecuada para la especie. Y vamos a ver otro experimento de... otro ejercicio, esto salió de internet, de nuevo, una propaganda, y podemos modificar esa relación entre cintura y cadera. Hacerla mayor, o sea, hacer que la cintura sea más chica con respecto a la cadera, y eso ya no es tan atractivo. O hacerla menor, hacer que la cintura sea más parecida a la cadera, y eso tampoco es tan atractivo. O sea, hay ciertas proporciones que entendemos como más bellas, ¿sí? Por ejemplo, en el cuerpo. Vamos a ver después otras proporciones que tienen que ver por ahí con el género, ¿sí? ¿Con qué proporciones nos dicen... Bueno, sí, está bien, me estoy acercando a una mujer o a un hombre. Es bastante obvio lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero ¿qué elementos toma el cerebro, incluso inconscientemente, para determinar que me estoy acercando a una mujer o a un hombre, y además atractivos, ¿sí? Y vamos a considerar qué partes de la cara saltan como masculinas o femeninas inmediatamente. Una de las partes que inmediatamente salta es la boca, ¿sí? Una boca femenina tiende a ser más grande, tiende a estar curvada ligeramente hacia abajo. Una boca masculina tiende a ser más finita, curvada ligeramente hacia arriba. Otra de las partes que salta inmediatamente es la barbilla, ¿sí? Más puntiaguda en una cara femenina y más cuadrada en una cara masculina. Y otra de las partes que también salta inmediatamente son los ojos. Más grandes en las mujeres, ¿sí? Y con la ceja más arqueada hacia arriba en las mujeres, más pequeños y rasgados en los hombres y con la ceja más cerca de los ojos. Con muchas variaciones, por supuesto, pero esta es una generalización, ¿sí? Podemos ver un arquetipo, entonces, de mujer o de hombre, arquetipo publicitario, por ejemplo, el hombre Marlboro. Es un arquetipo de lo que yo les venía diciendo. Mandíbula cuadrada, labios chiquitos, ojos rasgados, ceja pegada al ojo, ¿sí? Un arquetipo femenino, ¿sí? Más allá de que sea natural o no, cosa de a quién le importa, convengamos, ¿sí? Labios grandotes, ojos grandotes, cejas arqueadas hacia arriba, barbilla más triangular, etc., ¿sí? Fíjense que estos rasgos, que tienen mucho que ver con la belleza y con reconocer lo femenino, son los rasgos que tienen que ver con la cosmética también. Las mujeres, ¿dónde se maquillan? Los ojos y los labios. ¿Para qué? Para hacerlos creer más, para parecer más grandes. Labios maquillados parecen más grandes. Y la típica actitud de una modelo de abrir la boca tiende a hacer que la boca sea más grande. En la antigüedad se utilizaban ciertas gotas para que aumentara el tamaño de la pupila, ¿sí? De una planta llamada belladona, ¿sí? Esas gotas son las mismas que se usan cuando uno va al oculista y tiene que mirar a través de la pupila, ¿sí? Cuando debe hacer un fondo de ojo. Bueno, ¿por qué eso se consideraba bello? Porque parecía un ojo más grande. Y al parecer más grande se considera más bello. Y me adelanto un poco a lo que viene dentro de un ratito. Son todas señales que tienen que ver con juventud, por lo tanto, fertilidad. Después voy a criticar un poco lo que estoy diciendo. Pero, ¿por qué hay maquillaje ahí? Porque quita años, justamente, ¿sí? Es más, estas son señales que están moldeadas por las hormonas, que tienen niveles muy altos a lo largo del periodo fértil. Otra cuestión que tiene que ver, obviamente, con la belleza y con esta atracción es reconocer la edad. Y por esto es lo más importante de las cualidades, ¿sí? ¿Qué es la belleza, finalmente? Es algo que nos va a hacer atractiva a una persona. Y nosotros, como especie, tenemos un mandato, que es reproducirnos. Toda especie que anda dando vueltas, animal o vegetal, tiene como mandato reproducirse. ¿Para qué? Para mantener a esa especie viva y pasar los genes de una generación a la otra. Esto es muy reduccionista, por supuesto, y después voy a criticar esto porque los humanos han escapado un poco a este mandato. Pero entonces, obviamente, las señales de edad y de fertilidad van a ser señales de belleza, como vimos recién. Efectivamente, esto vale sobre todo para las mujeres en las cuales la fertilidad está acotada en el tiempo, no así para los hombres, que la mayoría de los hombres pueden ser fértiles durante mucho más tiempo. ¿Sí? La fertilidad va decayendo a lo largo de los años. ¿Sí? Esto no solamente vale para humanos. ¿Sí? Hay un concepto en biología que se llama neotenia, ¿sí? Adquisición de caracteres jóvenes. Y hay un divulgador científico, uno de los grandes maestros de divulgación científica, se llamaba Stephen Jay Gould, un paleontólogo, que hizo una investigación sobre la neotenia en Mickey Mouse, el ratón Mickey. Y lo que vio es que el ratón Mickey nació viejo, ¿sí? Nació con ciertos rasgos viejos, que son cara alargada, ¿sí? La cara ocupando una parte relativamente pequeña de ojos a boca, del rostro. Los ojos son un punto negro, ¿sí? son la pupila nada más, ¿sí? Y otros rasgos que no vienen al caso. A lo largo de varios años, Disney lo rejuveneció al ratón Mickey. Hizo que la cara se achatara, que el rostro ocupara una proporción mucho mayor de la cabeza, y al agregarle blanco a los ojos los hizo más grandes. Y no, a nosotros nos parece más atractivo. Es más pequeño, lo queremos más. Esto es lo que se llama neotenia, ¿sí? Y esto vale para todas las especies, ¿sí? Las especies van alargando la cara a medida que van envejeciendo, ¿sí? Achicando los ojos y teniendo una proporción diferente de la cara dentro de la cabeza, ¿sí? De nuevo, acá no se ven los ojos, pero ojos grandotes, ¿sí? La cara como una proporción importante y además cara achatada. Y ahora van a decir de nuevo, y esto es muy curioso, nos parece igualmente interesante un bicho más chiquito, un animal más pequeño, un monito en este caso, que tiene los mismos rasgos, ojos grandotes, cara que es una proporción muy grande de la cabeza, cara achatada, etc. Lo consideramos más atractivo, ¿sí? En este caso más, es otra cuestión no tiene que ver con la belleza, sino con mantener a los pequeños, porque esos son los que están llevando los genes hacia próximas generaciones, ¿sí? Hay también señales inconscientes dentro de todo esto. Dentro de las señales inconscientes, ¿sí? Hay unas señales que se denominan feromonas, que participan de la atracción, están muy demostradas para muchos animales, para muchos insectos y para muchos vertebrados también. En humanos no está tan claro que esté demostrado. ¿Qué quiere decir inconsciente? Cuando uno huele una flor o huele un olor feo, eso es consciente. Se da cuenta, qué rico olor o qué feo olor. En cambio, las feromonas son sustancias volátiles, quiere decir que están en el aire. El cerebro las percibe, pero en forma inconsciente. No se da cuenta de que lo está percibiendo, pero algo cambia en el cerebro. Hay distintos tipos de feromonas. Hay feromonas de atracción, al menos en animales, e incluso hay feromonas de repulsión. Cuando un animal marca su territorio, está diciendo, acá no te acerques, ¿sí? Esto es territorio mío. Todavía es muy polémico si en humanos hay o no hay feromonas. Hay evidencias bastante fuertes que dicen que sí, y es más, hay mucha investigación puesta. ¿Se imaginan que si las compañías de perfumes encuentran feromonas de verdad, de atracción, no como las que aparecen en la tele, sino feromonas de verdad de atracción, y la verdad es un gran negocio, ¿sí? Tuve un alfeñique de 45 kilos hasta que conseguí feromonas, y ahora todas las mujeres están conmigo. Las feromonas son captadas por un órgano que en los vertebrados está en la nariz, ¿sí? Bueno, esto sería la mucosa olfatoria. En la nariz hay un órgano que se llama técnicamente, lo cuento por arriba, se llama órgano vómero nasal. Está presente en muchos animales y todavía no sabemos si está presente en humanos. Hay personas que dicen que sí, otros que no. Si está presente es muy pequeño, es vestigial, y hay personas que dicen que no podemos estar seguros que en humanos esto ocurra. Pero hay muchas pruebas de que hay feromonas en humanos. Es más, hay algunas pruebas muy espectaculares, no repetidas todavía. Por ejemplo, en un teatro de estas características, se han rociado algunas butacas, algunas sillas, con feromonas de atracción. Esas butacas fueron las que primero se ocuparon en el teatro, ¿sí? Y así hay otra serie de pruebas que no viene al caso. Entonces, para terminar, yo les decía que había dos alternativas a acercar la brecha entre ciencia y el resto del mundo. Hasta ahora solamente les hablé de la divulgación científica. Una palabra solamente sobre cómo hacer esto en el aula. Y básicamente, no olvídense lo que dice ahí, la única forma de aprender ciencia es haciendo ciencia. Y lo que hicimos a lo largo de esta hora y media, o dos, no sé, me parece que fue demasiado largo, fue hacer ciencia, fue hacernos preguntas, hacer experimentos. Y eso lo podemos hacer en el aula y lo debemos hacer en el aula. Si no, nuestros jóvenes nunca van a aprender ciencia. Y para terminar con una frase que me parece que resume bastante bien lo que yo traté de decirles acá, que es: lo más incomprensible del mundo es que es comprensible. Muchas gracias.